que hubo un cobro de piso, ¿qué información hay actual de esto?
Está revisando el gabinete de seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro. El gabinete de seguridad del gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso, y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo.
Creo que menos de un minuto le dedicó, y no exagero, alguien hizo el conteo de cuántos segundos le dedicó la presidenta a hablar a este tema, y creo que fue menos del minuto. A esta tragedia de los 10 mineros, sus familias que fueron secuestrados, de los que lamentablemente se han ido confirmando los hallazgos de sus restos. Y vámonos con Aarón Ibarra, usted lo conoce bien, periodista de Sinaloa, quien siempre le agradezco la generosidad de tomarnos estas llamadas. ¿Cómo estás, Aarón?
Buenos días, Mario. Por supuesto, saludar también a toda tu audiencia.
Y gracias. Pues, listos. Oye, pues, a ver, ¿qué sabemos de este tema? Y sobre todo, ¿qué sabemos sobre pues la razón, si es que puede llamarse así, por la que se dio este secuestro?
Bueno, partamos primero del hecho, ¿no? Personas desaparecidas. Aquí en este mismo espacio, Mario, hemos platicado acerca de la crisis que se vive en Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Constantemente, pues los índices de seguridad los medimos de acuerdo a los homicidios dolosos, a los asesinatos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que desaparecen? Ahí se quedan en un limbo estadístico, nadie les da seguimiento. Uh-huh. y esa cifra se fue incrementando aquí en el estado, al grado de que eso nos alcanzó como una liga que se revienta y nos golpea en la cara, ¿no? Uh-huh. El impacto fue tal que si no hubiera sido porque esos trabajadores son de una minera extranjera que canceló operaciones en Sinaloa, que recién había comprado incluso otras acciones a Fresnillo PCL, que es otra empresa de la zona, y que empezaba a crecer, tal vez a nivel nacional no hubieran volteado a ver otra vez a Sinaloa del tamaño de la crisis que se está viviendo. Estamos hablando que el día de ayer, Mario, se confirmó el hallazgo de una segunda fosa que está a 1.5 kilómetros de distancia de la primera, ahí en esa misma zona del Verde Concordia. El Verde es una comunidad rural que está saliendo de Mazatlán, entrando a Concordia.
Ok.
Entonces, es una zona rural muy extensa. Es prácticamente un ranchito, por decirlo de una manera. Ajá. Lleno de pequeños poblados. La mayoría los conforman no más de 100 familias. Entonces, son lugares muy pequeños, ¿no? Y que tienen muchos vericuetos, muchos caminos, muchas formas de llegar. Y sin embargo, la autoridad se las ingenió para evitar que se acerquen no solamente madres buscadoras, colectivos de búsqueda, sino reporteros y medios de comunicación. El hallazgo de esa segunda fosa fue gracias a que pues existe un campamento permanente, tanto de medios de comunicación como de colectivos de búsqueda, y constantemente están batallando con inhibición de señales de internet y de telefonía, Mario.
¿Pero les inhiben? Entonces, ¿para qué?
Para que no se comuniquen.
¿A las buscadoras?
¿Así? Sí. Porque si este dato nos enteramos, digamos, más rápido y es más fácil tomar fotos, etcétera, 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 pues estuviera, disculpa la frase, estuviera cundido de gente ahí, de gente, claro, que está buscando a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, el tema de los 10 mineros es una tragedia, no por ser 10, no por ser mineros, no por ser de una empresa canadiense, sino porque retrata de cuerpo entero el abandono, Mario, en el que se encuentran comunidades como Concordia. Sí. ¿Qué te hace pensar a ti que esto mismo no sucede en otras zonas remotas? Hemos tenido, por ejemplo, casos similares en lo más alto de la sierra, en Chihuahua, por ejemplo. Uh-huh. En el mismo Badiraguato, aquí en Sinaloa. Entonces viven en un abandono tremendo. Marcos Vizcarra y yo estuvimos por allá en el poblado de Chirimoyos. Uh-huh. Uno de los más altos, y pudimos consignar, Mario, el abandono en el que viven. No tienen transporte público, no existe una cadena de suministro, no tienen medicina, mucho menos médicos. Viven real, o sea, literalmente de lo que cosechan.
Ahora, es que, o sea, fíjate, qué importante eso sí. Que nos cuentas, Aarón. Primero, porque nos pones en la lógica de una violencia estructural, ¿no? Que no solamente es la violencia del crimen, sino que es la violencia de estar excluidos de estos servicios elementales que nos estás contando. Pero te escucho hablar del tema de las desapariciones y del golpe que dices, y pienso que ahora nos estás hablando de una comunidad con estas características de complejidad para el camino, pero podríamos estar hablando ahora mismo de lo que ha pasado en Mazatlán, con los jóvenes desaparecidos, con esta familia que estaba visitando el estado. Está el caso de este joven que fue al baño y después ya no regresó con su familia. O sea, el tema de los desaparecidos, yo creo que cuando ya... Lo doloroso de Sinaloa es que cuando parece que ya tocamos fondo, vuelven a surgir historias que nos vuelven a sacudir.
Sí, Mario, ese es precisamente el tamaño del problema, ¿no? Que fue pasando el tiempo y de una u otra manera se normalizaron algunos casos porque la autoridad le apuesta siempre a que se deje de preguntar, a que deje de estar en opinión pública, en los buscadores de internet, etcétera, etcétera. Pero el caso, lo citaste ahorita, del joven de Durango, Carlos Emilio Galván, él desapareció el 5 de octubre de 2025, ¿no? O sea, ya ha pasado tiempo, estamos hablando de más de 5 meses ya. Va a empezar el carnaval en un par de días. Y pues las susturitas empiezan a llegar, sobre todo a Durango. Hubo una campaña en Durango en la que concientizaban a los ciudadanos de tener cuidado de llegar a Mazatlán, ¿no? Esta familia que citas también de la Ciudad de México, pues tengo entendido que ya se manifestaron familiares de ellos ayer allá en la Ciudad de México, porque no saben nada de estos 4 jóvenes desaparecidos, Mario, en la Zona Dorada, en Cerritos, sobre el Boulevard Camarón Sábalo, uno de los más importantes de esa zona. Dejaron abandonados los 2 vehículos tipo Blazer que le llaman acá. Ajá. Que son vehículos todoterreno, prácticamente sin chasis, no sé. Entonces, es terrible todo eso, ¿no? Pero todo eso, Mario, solamente es el pequeño ejemplo de lo que se vive diario aquí con las desapariciones, no solamente en Culiacán, que es la ciudad por obvias razones y por tamaño que más cantidad tiene, ¿no? Pero si calculamos una casa por cada 100,000 habitantes, el municipio en Sinaloa que más desapariciones tiene, Mario, es Concordia, con 95 por cada 100,000. Entonces, si la autoridad no había querido verlo, esta es una forma muy buena para que volteen a verlo. Por otra parte, Mario, a nivel nacional se trata de imponer, lo digo así porque a mí prácticamente me han preguntado, pero de esas preguntas que tratan de ponerte la respuesta en la boca como si fueran retóricas, de que si eso es un caso de extorsión, ¿no? Que ha sido un caso de extorsión y queriendo validar esta versión de que les cobraban 200,000 pesos al mes y les subieron la cuota y el largo, etcétera. Hace tiempo recuerdo que yo platicaba con unos compañeros acerca de lo que sucedía en ese momento, particularmente nada más en Culiacán. Les decía que Culiacán es una ciudad donde te matan por lo que sea, a la hora que sea, en donde sea. Así como lo escuchas. Entonces, el caso este de los mineros, tiene que haber una investigación sólida y no partir de la hipótesis que parece brindarte como claro, que lo más fácil. Porque si así fuera el caso, exclusivamente de extorsión, ya hubieran limpiado la sierra de sus pobladores, porque sus pobladores no tienen 200,000 pesos al mes.
Claro.
Y son zonas de mucho interés, de mucho interés. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de una u otra manera están victimizando a la empresa, ¿no? Cuando la empresa también es corresponsable, según yo, de esta situación, ¿no? Porque hemos tenido algunas versiones de las condiciones en las que estas personas trabajaban, que no eran las mejores, ¿no? Y también se romantiza toda esa idea de que por ser empresa extranjera va a traer empleo, cuando históricamente pues explota en la región.
De acuerdo.
No solamente a los pobladores, sino a la gente que vive a nuestros alrededores, ¿no? Lo hemos consignado, hace rato hablaba acerca de Chihuahua, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero acá en Sinaloa sucede en esa zona de Concordia.
Ya. Diego. Muy buenos días, Aarón. Te saluda Diego Calderón. Considerando esto que nos dices, ¿qué relación hay entre la operación del crimen y las minas?
Pues tiene que haber mucha, ¿no? Por ahí habían algunas sospechas, y digo sospechas porque nadie lo hemos podido confirmar como tal, de que ahora la extracción en minas es al aire libre, ¿no? Y eso, pues, digamos, lo complica un poquito para actividades ilícitas. Hay algunas sospechas a través de denuncias de que por la región de Elota, que está entre Culiacán y Mazatlán y que sale a la costa del Pacífico, ellos mueven el crimen organizado, digamos, material minero, minerales, sobre todo uh-huh. Oro y plata, para cambiarlo, intercambiarlo por precursores químicos en esa zona. Entonces, la digamos, el motivo para fijarse en la minería podría ser ese.
Okay.
Pero no existe ninguna investigación sólida o formal que te dé luz verde en ese sentido, ¿no?
Yeah.
Esa por una parte, Diego. Por otra parte, el puro sentido común. Si tú manejas una zona en la que tienes actividades ilícitas y de repente llega una empresa transnacional que va a traer seguridad, que va a traer eso, pues va a afectar directamente tus operaciones, ¿no?
Claro.
Las operaciones de ellos, ciertamente, en las zonas enclavadas de la sierra, es la producción de drogas sintéticas. Ellos crean sus campamentos con sus bidones, con sus calderas, etcétera, etcétera, y hacen sus campamentos de narcolaboratorios al aire libre.
Yeah.
Por más que en un momento desde la presidencia quisieron desacreditar eso, la misma Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, perdón, y la Sedena y la Marina y etcétera, han consignado que esto existe porque día con día reportan aseguramientos de laboratorios en zonas rurales, ¿no? Entonces, si no existen, ¿cómo le hacen?
Claro,
entonces,
¿qué es lo que
eso
están
tiene que ser también.
Claro.
Claro, entonces eso tiene que ser también de influencia para que eso suceda.
De acuerdo. Por último, Aarón, dos preguntas. ¿Cómo se está reaccionando localmente a todo este paquete de historias que nos estás compartiendo? Porque se acumulan una tras otra, el joven de Durango, la familia, el tema de los mineros. Si socialmente percibes que esto está moviendo o ya se vuelve parte más, una historia más de todo lo que se ha vivido durante estos meses allá en el estado. Y de la mano de esto, ¿cómo se está viendo al gobernador? Pues que al menos públicamente parece empeñado en decir, pues a mí no me voltean a ver, porque quien trae la información es el gobierno federal.
Lo dijo casi literal, Mario, el gobernador ayer, que eso lo trae la Fiscalía General de la República, lo trae la Federación. Prácticamente le faltó decir, a mí no me pregunten, a mí no me importa, ¿no? Es como si viviera en una realidad alternativa. Hablando de su obra del margen izquierdo del malecón acá en el río Culiacán, en la capital del estado, hablando de que va a ser más grande un CONALEP, hablando de que se le ha apoyado a las personas, no sé, en X colonia popular, y hablando de un Sinaloa que uno no reconoce, Mario, ¿no? Uno no reconoce porque sales a las calles llenas de señales, de fichas de desaparición, te topas con noticias de que hubo tantos asesinatos dolosos, llevamos 3 feminicidios en febrero, enero cerró con 10, es decir, llevamos 14 en los primeros 2 meses, vamos que volamos otra vez para ser de las entidades con más cantidad de estos delitos. A eso súmale que ha habido un cierre de negocios tremendos que sigue golpeando sobre todo a la capital del estado, y ellos siguen empeñados en contar otra historia, ¿no? Y lo triste, Mario, es que la gente comienza a hacer su vida no por, digamos, estar convencidos en esa narrativa, sino porque no tienen opción, Mario. Tienen que salir a la calle a trabajar, tienen que salir a la calle a hacer sus cosas, a llevar a cabo su vida, porque no se pueden paralizar todo porque un gobierno no ha tenido capacidad de dar solución a sus demandas, ¿no? Y eso nada más hablando de lo inmediato, ¿no? Pero son muchísimas más cosas que suceden, ¿no? Con esa narrativa en Mazatlán también de que no sucede nada. Te decía hace un momento que en un par de días comienza el carnaval y la alcaldesa subiendo fotos a sus estados de Instagram, de recordando sus momentos cuando fue reina de ese carnaval hace 15, 20 años. Y pues eso te habla de que ellos viven en otra realidad, ¿no? Mientras la gente lo sufre en serio. Claro. No quisiera irme, Mario, sin comentarte otra cosa que pasó desapercibida. Ayer volvieron a lanzar bombas con drones en Escuinapa, al sur de Mazatlán, en la frontera sur del estado. Otra vez en las instalaciones de la policía municipal dejaron dos personas heridas, un trabajador del ayuntamiento de Escuinapa y un militar. Esa zona ha tenido ataques, enfrentamientos entre grupos y también contra la autoridad, que ha provocado incluso el cierre de la carretera Mazatlán-Tepic por horas. Y ese tipo de cosas ya, o sea, se normalizó de que otra vez cerraron la carretera y esperar uh-huh. 6-7 horas que desalojen los vehículos incendiados. Tú viajas por las carreteras aquí y es fácil apreciar esas tortas carbonizadas sobre el asfalto o el pavimento, de que allí hubo un bloqueo, ¿no? Entonces, son cicatrices que quedan en el piso tremendas, ¿no? Y que ya no pasó nada, pero lo del dron ayer pasó desapercibido.
Bueno, pues qué bueno que lo pones en la mesa, que lo compartes con nosotros. Y yo te agradezco, como siempre, Aarón, toda la información.
Sí, es un privilegio, como siempre, Mario. Hasta pronto.
Gracias, Aarón Ibarra. Y bueno, vaya, lo que acabamos de escuchar, de cómo está el panorama.